podamos venir como querían con gracia y con pies sucios delante de ti. ¿Quién eres que volteas hacia nosotros, inclinas tu oído a nuestras peticiones? Gloria a ti, alabanza a ti, exaltamos por quien eres y te buscamos hoy en la mañana. Necesitamos el poder de tu Espíritu para dar la termina de nuestra mente y corazón. Necesitamos tu ayuda para enfocarnos, para poner atención, para inquirir en las Escrituras, para preparar nuestro corazón para escuchar esto de tu palabra. Necesitamos tu ayuda. Por favor, ten misericordia de nosotros hoy en la mañana y ayúdanos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Si quieren ir a Daniel capítulo 10 y vamos a estar en versículos 10 hasta el final, si Dios nos permite. Y mientras van a Daniel capítulo 10, les voy a recordar una historia documentada del primer siglo, y fue la noche antes de que fue crucificado. Jesús estaba en el aposento alto, y Jesús, el Hijo de Dios, con ojos encendidos y furiosos contra toda impiedad e imperfección, se pone a lavar los pies de Pedro y le dice que ya era limpio Pedro, porque Pedro había confiado en Jesús y había sido perdonado de sus pecados, pero eso no quitaba la realidad de que diariamente caía en pecado y necesitaba ser limpiado de su mugre. Y nada ha cambiado en ese sentido por 2000 años, porque cada vez que tú y yo vamos delante de Jesús, el Hijo de Dios, en su trono celestial, por medio de oración, Él nos recibe en su presencia y llegamos mugrosos diariamente. Y el Hijo de Dios se baja de su trono y procede hacia nosotros, exponiendo con sus ojos furiosos, encendidos, lo que hay adentro, la mugre. Y sorprendentemente llega hacia nosotros y en vez de condenación y juicio, se baja y empieza a limpiar mi mugre otra vez. Y después, al confesar mi pecado, y después se para y me agarra por los hombros y dice: siervo fiel y bueno, te amo. Y eso sucede diario, debe suceder diario para nosotros. Y son sentimientos encontrados, en donde estamos sintiendo el peso de Dios y la gloria de Dios. Y entonces vamos a ver, ya vimos ayer a Daniel sentir el peso de Dios y lo dejamos desmayado en versículo 9. Y vamos a ver ahora en versículo 10 la gloria de Dios. No solo el peso, sino la gloria de Dios. Dice: entonces una mano me tocó y me hizo temblar sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Acabo de ver una visión del Hijo de Dios aterrador, a tal grado que lo desmaya. ¿Cuánto tiempo sucede entre cuando se desmaya y este ángel lo toca? No sabemos, no te indica el texto. Pero sí sabemos que alzó los ojos, vio al Hijo de Dios, no aguantó la diferencia entre él y el Hijo de Dios, se desmaya y entonces Jesús manda a un ángel, tal vez Gabriel, porque Gabriel ha estado involucrado en estas historias antes. Y lo toca. ¿Y qué sucede cuando lo toca? ¿O por qué lo toca? Porque Dios lo manda a darle un mensaje a Daniel, y pero lo ve desmayado. Entonces el ángel lo está viendo y dice, Daniel. Y entonces, en vez de Daniel decir, oh, gracias, gracias, ¿qué hace Daniel cuando lo toca el ángel? Empieza a temblar. Entonces todavía ni se recupera de haber visto el Hijo de Dios. Y un ángel aterrador lo hace temblar aún peor. Entonces, no funciona. ¿Qué tiene que hacer? Le tiene que hablar. Y eso es versículo 11. Dice, Daniel, hombre muy estimado, entiende las palabras que te voy a decir y ponte en pie, porque ahora he sido enviado a ti, le dijo. Okay. Entonces, voy a intentar inquirir con ustedes lo que acaba de pasar aquí. Es muy difícil captarlo. Son sentimientos encontrados, pero son necesarios, y a ver cómo nos va. Las últimas palabras que yo hubiera esperado que Daniel escuchara en ese momento serían, hombre muy estimado. Creo que Daniel también pensaba lo mismo. Era lo último que él esperaba escuchar, hombre muy estimado. Acababa de sentir la gran diferencia de un Dios puro, soberano y encendido por nuestra imperfección y mediocridad e inmadurez. Y él siente la mugre en su alma. Lo último que espera escuchar es, hombre muy estimado. Entonces el contraste severo entre la criatura débil y sucia y el Dios eterno, encendido y puro, no lo permitía imaginar que saldrían estas palabras de la boca de Dios, enviadas con un ángel. No había condenación en ese momento para Daniel. Extraordinario que no había condenación. El sentir sucio y limpio a la vez es raro, pero tiene que ser. El ser expuesto por quien es y a la vez ser amado es una mezcla perfecta y asombrosa del peso de gloria. Eso es lo que está sucediendo en versículo 11. ¿Cómo puede ser una criatura sucia muy estimada por Dios? Esa es una pregunta muy grande y tengo algunas sugerencias para ofrecerles. Ya desayunaron, vamos a desayunar esto también. La primera cosa que veo es muchos, no aquí, o tal vez algunos aquí, no, pero me han preguntado, ¿cómo puede ser David un hombre conforme al corazón de Dios, después de cometer adulterio, matar al esposo de la mujer, cubrir su pecado por un año, contar sus soldados y una lista grande de pecados atroces? ¿Cómo puede ser alguien conforme al corazón de Dios? Y la respuesta, la primera respuesta que tengo a eso es Salmo 51, donde David reconoce su pecado y está quebrantado y lleva su pecado a Dios y ruega misericordia, y Dios dice, un hombre conforme a mi corazón, perfecto ni cerca, digno de estar en mi presencia tampoco, pero quebrantado, ese es un olor nuevo. También, ¿por qué eres un hombre estimado como David? Porque cuando estuvo delante del Hijo de Dios, ¿hubo cualquier pizca de orgullo en él? No, estaba deshecho. Veía la diferencia. sentía expuesto y temeroso, pero no se levantó con sus obras. Nunca jamás hubiera dicho en ese momento, pero soy hombre íntegro, hice buenas cosas, soy noble, le he servido estos 70 años, y se le pasó por la mente mencionar esas cosas. Solo sentía quebrantado delante del Hijo de Dios. ¿Y el Hijo de Dios qué hace? Ese es mi hijo, ese es Daniel, hombre muy estimado. Corre de ahí cualquier pensar que somos algo, que podemos ofrecerle algo a Dios, sino más bien estar quebrantados delante de Él, hombre o mujer muy estimado. Y no puedo olvidar a Pedro, David, Daniel y Pedro. Pedro niega a Jesús 3 veces. Y después, ¿qué dice? Salió y lloró amargamente. ¿Tú crees que Jesús quiere verme después de lo que hice? Seguramente no. Y cuando escucho que resucitó de los muertos, hasta me llena de un terror en mi corazón que Él va a venir por mí. Y no en buen estado. Viene furioso con esos ojos de fuego que he sentido antes, pero ahora me van a deshacer por completo. ¿Y qué dice el ángel? Oye, le dijo a María, María, ve y dile a los apóstoles y a específicamente Pedro, te espero en Galilea. ¿Quién eres? ¿Qué ves la mujer? Y dices, te espero en Galilea. ¿Quién eres? No se trata este texto de Daniel, se trata de Dios. ¿Quién es este Dios furioso con ojos de fuego que no acepta mugre de su presencia y de todos modos se hinca a limpiarte? ¿Quién es? Es el Dios del universo, es el único Dios. Es el Dios con quien tienes que tratar. Es el Dios con quien tienes que llevar tu mugre y estar quebrantado. Es el Dios que va a lavar tus pies cada día. Es el Dios que extraordinariamente te va a decir, hombre o mujer, muy estimado. ¿Cómo puede ser que el Dios del universo con ojos consumidores de fuego que atacan la imperfección, consumen y destruyen toda impiedad, vean a Daniel con amor, igual de fuerte que su juicio? Su amor es igual de fuerte que su juicio. Ahora, yo cuando leo la Biblia, y en este caso estoy leyendo esto, inmediatamente, y tal vez lo has hecho también, me pregunto, si el ángel viniera ahorita en mi angustia, ¿tú crees que él diría, qué hombre muy estimado? Yo dudo. Esa es mi reacción, ¿verdad? Es dudable. Yo conozco mucho de mi corazón, me da miedo lo que no conozco, porque lo que sí conozco ya me dio suficiente temor delante de Dios. Dios diría, hombre muy estimado, a mí. Y la respuesta es sí, ya lo ha dicho. La pregunta es, ¿por qué lo ha dicho? Entonces, ¿cómo se resuelve que yo con mi pecado pueda estar delante del Dios puro y Él me diga, hombre muy estimado? Se resuelve en la cruz y en ningún otro lugar. No puedo resolver este problema que tengo. Solo Jesús, el Hijo de Dios, quien dio su vida por mí, puede resolver este choque entre mi pecado la gracia de Dios. Siento el peso por quien soy, pero recibo la gloria de Dios por su misericordia. ¿Cómo puede ser? Se resuelve en la cruz. Si nunca has ido a la cruz de Cristo, confesado tu pecado, hoy puedes hacerlo. Te espero. Entonces, ¿soy bien estimado delante de Dios? Sí, por la obra de su Hijo. Ahora, eso no es la única razón por qué soy estimado. Dios ve y te está siendo estimado. Dice que la obra que Él comenzó en ti la perfeccionará. Es lo que dice Él. Él te ha hecho estimado y te está haciendo estimado. Entonces, tu responsabilidad es responder a su obra en ti. Acércate a Él. Persiste en oración. Obedécele. Hombre y mujer, muy estimado. Bueno, entonces, una vez más, Daniel, en versículo 11, Daniel, hombre muy estimado, entiende las palabras que te voy a decir y ponte en pie, porque ahora he sido enviado a ti, me dijo. Cuando él me dijo estas palabras, ¿qué sucedió? Ahora sí me sentí bien rico y fuerte. No, dice, me puse bien temblando. Entonces, no, estos sentimientos no se resuelven. Y nunca debemos de poder llegar delante de la presencia de Dios con gran confianza, sino con confianza en su Hijo y temblando. Esos sentimientos tienen que estar juntos siempre si tenemos cordura. Si entendemos bien quién es Dios, siempre van a estar encontrados esos sentimientos. Ahora, bien, hemos visto el peso de la gloria de Dios, ahora vamos a ver el peso de la oración. En versículo 12 dice, entonces me dijo, no temas, Daniel. Es bien curioso cómo el ángel le sigue ayudando, ¿verdad? Él ve la debilidad de Daniel y Daniel es un hombre grande, ya tiene 80 y tantos años, creo 83 en este momento, y ha caminado con Dios por casi un siglo, y es un hombre íntegro y ha estado delante de Dios, pero sus piernas no paran de temblar, y yo creo que el ángel le encanta ver esto, porque así son los ángeles también, tienen alas para cubrir sus ojos delante de Dios. Entonces, cuando los ángeles ven audacia en los humanos que vienen delante de Dios y oran con gran confianza y le dicen a los demonios que se larguen y llaman a los ángeles, y yo digo, no, estoy leyendo la presencia de Dios aquí, estoy leyendo los ángeles, ahorita voy a leer de los demonios, y la reacción de Daniel no es nada como escuchas en la tele hoy, nada. Es audacia irreverente, no es bíblico eso, y tenemos que pararlo en seco. Nos falta cordura, y el ángel aprecia esto, por eso le sigue ayudando, lo toca, le habla, le dice, eres hombre muy estimado, ponte de pie, sé hombre, pero te entiendo por qué tiemblas. Entonces me dijo, no temas, Daniel, porque desde el primer día en que te propusiste en tu corazón entender y humillarte delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras, he venido. Ese es el peso de la oración. ¿Cuánto tiempo persistió Daniel en esta oración específica de querer entender capítulo 9 y ahora entender cómo puede ser un hombre tan frágil recibido como un hombre estimado delante de Dios? ¿Cómo pueden ser estas cosas? Ya no voy a comer comida rica, no voy a complacerme con entretenimiento, tal vez ni me voy a bañar porque esto es serio, necesito saber. ¿Y qué dice el ángel? Dice que desde el momento que empezaste a orar hace 3 semanas, ¿qué hizo Dios? 1, escuchó. Y 2, envió al ángel. ¿Por qué se tardó 3 semanas el ángel? No vayas a pensar que el ángel estaba muy lejos y estaba por 3 semanas y es que ahorita vamos a ver exactamente por qué tardó 3 semanas. Lo importante ahorita es saber que en el momento que tú empezaste a orar, lo que te duele a ti, y tú empezaste a orar, y puede ser hace años que empezaste a orar, en ese momento Dios te escuchó. Y no solo te escuchó en ese momento, mandó la respuesta. Esa es la verdad. Tú pensaste que Dios estaba desinteresado en tu dolor, desinteresado en responderte. Pensabas eso, pero tenías mala teología, y por eso te puedes leer la Biblia para conocer quién es Dios. Eres muy estimado si estás en Cristo, muy estimado. Y el momento que tú empezaste a orar, Él te escuchó y Él ha enviado la respuesta. Ahora tu pregunta es, ¿cuántas semanas va a durar ese ángel para llegar y decirme? Eso se trata de lo que sigue. Dice, pero el príncipe, en versículo 13, pero el príncipe del reino de Persia se me opuso por 21 días. Dice príncipe. Pues si recuerdan, el versículo 1 dijo el rey de Persia, que es Ciro, en el año 535. Y tú podrías pensar, ¿está hablando de Ciro? Imposible que sea que esté hablando de Ciro. ¿Por qué? Porque una vez un ángel vino y mató 185 soldados de Asiria en una noche. ¿Tú crees que un hombre Ciro puede pelear contra, parece que tal vez es Gabriel? Entonces a veces los demonios son llamados príncipes o principados en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces estamos hablando aquí de un demonio fuerte que Gabriel estuvo peleando. Y si recuerdan, el versículo 1 dijo, hay un gran conflicto. Entonces Dios está agarrando la cortina, que lo hace muy de vez en cuando, y lo abre para que tú veas que hay una guerra que ni podías imaginarte, por naciones, por reyes, por individuos y por tu propia vida. Hay una guerra severa por ti. Entonces abre la cortina, ve un poquito y lo cierra otra vez. Otra vez 13. Pero el príncipe del reino de Persia se me opuso por 21 días. Pero Miguel, uno de los primeros príncipes, hablando del ángel Miguel, vino en mi ayuda, ya que yo había sido dejado ahí con los reyes de Persia. Y he venido para darte a conocer lo que sucederá a tu pueblo al final de los días, porque la visión es para días aún lejanos. Dos cosas. La primera es, ¿por qué se tardó 21 días para responder a la oración de Daniel? Porque ¿qué estaba sucediendo que no podía traer la respuesta? Habían otras cosas sucediendo. Habían que suceder ciertas cosas antes de dar la respuesta. Hay cosas mucho más grandes que nosotros sucediendo en este momento. Entonces, es tiempo de tener más cordura como hijos de Dios, hijas de Dios, cuando estábamos arrodillados rogando que Dios responda, y que responda cómo pedimos y cuándo pedimos. Tenemos que tomar un paso para atrás y ser más humildes y decir, hay otras cosas sucediendo aquí. Y algunas de las cosas que están sucediendo es que Dios no me está, tengo una oración, no se los voy a decir, pero he estado orando por 16 años y todavía no me responde Dios. Y es pesado. Pero ¿qué ha dicho Jesús, mi Señor? Dijo en Lucas 18:1. Me encanta y no quiero decirlo correctamente. Lucas 18:1 dice: Jesús les contó una parábola para enseñarles que ellos debían orar todo el tiempo y no desfallecer. Jesús, Señor, ¿por qué me dices que no desfallezca? Y Jesús responde y dice: porque esa es tu tendencia, desfallecer. Te pides y supones cosas que no son ciertas, como Dios está desinteresado. O es un definitivo no. Hay veces que Dios aclara, no, lo aclara. Ok, entonces si ya lo aclaro, no pidas más. Pero en esta oración que tengo por 16 años, sé que es su deseo, pero todavía no se ha cumplido el tiempo. Entonces, ¿qué debo de hacer? No desfallecer. Voy a obedecerte y voy a seguir orando y esperando que tú respondas. Hay otras cosas sucediendo. ¿Qué ha sucedido en estos 16 años? He crecido, como no puedes imaginar, porque no me respondió Dios todavía. Y para que Él responda, yo tengo que haber crecido en cierta cantidad de madurez. Algo tiene que cambiar en mí. Entonces, y tal vez he dado este ejemplo, pero a mi hijo Micah quería una navaja desde los 8 años. Se lo di, no. Me lo pidió sin desfallecer. Pero ¿por qué no se lo di? Porque se iba a cortar. O peor, iba a cortar a otra persona. Ya cumplió 11 años y le regalé su navaja. ¿Y sabes lo que hizo? Se cortó. Pero le dije, ya ves, por eso a los 8 no te lo di. Te voy a poner una curita, pero quiero que aprendas que esto es más peligroso de lo que pensabas. No tenías la madurez para recibir lo que habías pedido. Quería yo darte, yo quiero darte un rifle. O sea, yo soy tu papá, quiero lo mejor para ti. Y porque quiero lo mejor para ti, hay algunas cosas que no te voy a dar. A ver, algunas cosas nunca te las voy a dar, porque te van a enorgullecer. Y hay algunas que cosas que te voy a dar, pero no te las voy a dar hasta que sea tiempo. No desfallezcas. Yo quiero escucharte, pedirte. Sigue, por favor, pídeme. Me encanta escuchar que tú sabes a dónde recurrir, con lo que te duele y lo que quieres. Pero ten humildad y espérame. Es lo que estoy viendo aquí, que Daniel tal vez había pensado que después de 3 semanas de estar pidiendo, ya estaba a punto de decir, no, yo creo que Dios no me va a responder. De repente viene el ángel y Daniel dice, oh, wow, entonces Dios sí me escuchó. Y hasta Dios mandó la respuesta. Llénate de confianza, hermano y hermana. Dios te ha escuchado y ha enviado su respuesta. Bueno. ¿Cuál es la respuesta? Pues viene a darle una explicación del futuro. Es lo que leímos en versículo 14. Otra vez dice, y he venido para darte a conocer lo que sucederá a tu pueblo al final de los días, porque la visión es para aún días lejanos. Como ya les había dicho, Dios le dio en capítulo 9 una profecía de que 490 años después, empezando en el año 444, iban a empezar las semanas, y cada semana son 7 años, y 483 de esos años llegas al año 33, donde Jesús muere y resucita. Faltan 7 años o una semana, ¿verdad? ¿Y cuándo va a ser esa última semana, que es la gran tribulación? No sabemos, pero aquí estamos nosotros. Después de esos 483 años, estamos en una época que no trata directamente con Israel. trata con ustedes y yo, gentiles. Y ese tiempo no se acaba hasta que llegas a Romanos 11, cuando él dice, cuando el último gentil llegue a conocer a Cristo, entonces empezará 7 años. Y estos 7 años es donde Dios va a juzgar al mundo y muchas otras cosas que para eso tienes ancianos. Pero ahora en versículo 15 dice, cuando habló conmigo estas palabras, volví mi rostro a tierra y enmudecí. ¿Cierto? Como que no desayunó suficiente, ¿o no? Porque cada cosa se desmaya. Pero es porque nosotros no somos muy serios. Y tienes que indagar en las escrituras para saber la realidad de las cosas. Y saber que tal vez estamos perdiendo las batallas espirituales porque nos falta bastante seriedad. Nos falta mucha humildad delante de Dios. Y Daniel, yo lo veo, es una persona a quien seguir. Él le abruma la presencia de Dios, le abruma saber el futuro. El futuro no es para los débiles. Y dice en 16, y yo semejante a un hombre tocó mis labios, entonces abrí mi boca y hablé y dije al que estaba delante de mí, Señor mío, a causa de la visión me ha invadido la angustia y me he quedado sin fuerzas. ¿Cómo podrá pues este siervo de mi Señor hablar con uno como mi Señor? Porque a mí en este momento no me queda fuerza alguna, ni tampoco me queda aliento. ¿Qué pasó, Daniel? ¿Dónde está tu lado fuerte? Tú acusa a los demonios. Párate y empieza a gritarles, dale una patada. Así como lo escuchamos en el enlace. ¡Hazlo! ¡Sé fuerte! ¡Sé valiente! No. Qué ridículo. Qué ridículo. Eso tiene que parar. Ya no más. ¿Quién somos nosotros? Débiles, que no hemos vivido más que unas décadas. Y estos demonios que han vivido por miles de años, ¿nosotros les vamos a dar una patada? Por favor. No, solo el Dios soberano controla este mundo. ¿Cuál es tu responsabilidad y mi responsabilidad? Es desmayarnos delante del Dios soberano. Que Él intervenga, que Él aplaste a los enemigos, que Él los pise sobre la cabeza, no nosotros. No, eso tiene que parar. En 18, entonces el que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez, pero eso 4 veces. Y me fortaleció y me dijo, no temas, hombre muy estimado.
Permite inmadurez en su presencia.
y desde los montes. Él recibe a mí. Es increíble. Entonces, me gusta este pasaje porque expresa la grandeza de Dios y dos lados que son tan difíciles para mí unir y armonizar, que es la justicia de Dios y la misericordia de Dios. Él es infinito en las dos cosas y yo no voy a experimentar la condenación que merezco por su gran misericordia. Es increíble. Y Daniel está experimentando esto. Otra vez le tiene que decir hombre estimado. Y después viene la frase la paz sea contigo. Y tal vez han escuchado eso en hebreo, Shalom Aleichem. Es exactamente lo que le dice el ángel. Shalom. La paz sea contigo, sé fuerte y aliéntate. Cuando habló conmigo, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. No hay fuerza humana aquí. Tú me has fortalecido. No, entonces no vayas a pensar, ok, vamos a hacer esto. No. Es, ok, no puedo, pero fortalécete. Esa es la actitud correcta. Entonces él dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Ahora vuelvo para luchar contra el príncipe de Persia, que es un demonio fuerte que está a cargo de dirigir el pueblo de Persia a su gusto. Pero Dios manda a otros ángeles para parar ese gusto en el momento que Dios quiere. ¿Por qué? Porque el príncipe de Grecia viene, vendrá. ¿Quién lo mandó? Dios. Hay demonios que tratan de mover los corazones de los reyes a su gusto, pero el proverbio dice que Dios es el que agarra el corazón del rey y lo mueve como un río de agua. Y lo estás viendo en vivo aquí. 21. Sin embargo, te declararé lo que está inscrito en el libro de la verdad, pero no hay nadie que se mantenga firme a mi lado contra estas fuerzas, sino Miguel, el príncipe de ustedes. Pues ahí te das cuenta que hay un ángel, parece que está específicamente interesado en defender a Israel, y lo ha hecho bajo imperios por miles de años. Pero por eso terminamos solo la frase, dice que está escrito en el libro de la verdad. ¿Cuántos libros ha escrito Dios? Varios libros. ¿Alguien me puede decir un libro que sabes que Dios ha escrito? El libro de la vida. ¿Algo más? Ok, Michael acaba de levantar un libro. Este, Dios escribió este también. ¿Alguna otra? El libro de los hechos, el libro de las lágrimas de su gente, el libro de vida, el libro de la Biblia, y hay otro, pero no recuerdo ahorita, pero hay este también que es el libro de la verdad. Y tú podrías pensar que este es el libro de la verdad, pero no. Este libro es verdad y sí fue escrito por Dios, pero no contiene todo lo que se ha escrito. Todo lo que se ha escrito está en el libro de la verdad. Es un libro que no es violable, no es tomable, es la verdad. Y por el simple hecho de ser la verdad, nada lo puede frenar. Entonces, ¿cuál es la verdad? La verdad es que Dios ha escrito el futuro y lo va a cumplir, y nadie lo va a poder impedir. Ese es el libro de la verdad. Hoy en día el libro está bajo ataque. Hombres no necesariamente son hombres hoy en día, aparentemente. Y mujeres tampoco. Hay frases muy tontas como, pues yo respeto tu verdad si tú respetas mi verdad. Está bajo ataque el libro de la verdad. Pero por su misma definición, la verdad siempre te ama. No se discute el libro de la verdad. El libro de la verdad no se pone insegura cuando es atacada por manos débiles como filósofos, biólogos, arqueólogos, físicos, tal vez los que estudian la física. No, el libro de la verdad es inmovible, es inviolable, es imposible que lo gane, porque es la verdad, ¿no? No, nada gana contra lo que es, y es la verdad, y ese es su libro. Las bendiciones que el libro de la verdad ofrece son inviolables, igual que las maldiciones son inviolables para los que no la cumplen. El fin está escrito y va a ganar Jesús. Vamos a terminar con eso. Señor Jesús, seguimos delante de tu presencia con una gratitud eterna. Gracias por tu misericordia, que podamos ver tus ojos encendidos por nuestra imperfección y inmadurez, pero en vez de juzgarnos, nos dices, hombre y mujer, estimado, te amo. Esas palabras las voy a disfrutar por la eternidad. Estamos tan agradecidos.